Cantaban Patricia Piojo Sapia y Dorita Chávez, La Negra Atila.
Pero qué belleza, Atila. Qué belleza. Sí, esto es parte del disco Epifanía de Patricia Piojo Sapia, nuestra invitada de hoy. Un abrazo para ella.
Ay, gracias.
Qué ovación.
Qué ovación, qué recibimiento. Mirá, se me olvidó.
¿Qué haces, Piojo? ¿Todo bien?
Re contenta de venir a visitarlos, la
bueno,
verdad.
Qué alegría, ¿eh? La verdad que disfrutamos mucho esta Epifanía, que ya tiene su kilometraje, ¿no? ¿Salió hace algunos meses?
Salió hace algunos meses, pero la verdad es que después que salió hicimos una presentación en el CAF, re linda, lugar querido, que fue una fiesta, porque aparte estuvieron todos los que tocaron y grabaron, que a veces no es fácil, ¿viste? Porque de repente grabás con un montón de gente que al momento de la presentación por ahí puede que no esté. Y sí, fue el caso. Estuvieron los que grabaron y hubo más todavía. Así que fue una fiesta.
¿Y ahora cómo lo estás presentando? ¿Con qué formación?
Y ahora esta vez, un poco más chico, porque aparte también el lugar es...
El 9 de marzo, que es sábado, en Jufra, que queda... Por supuesto, en el pasaje Jufra y en San Telmo, 371. Es cortito, así que es ahí.
Es ahí nomás. Ah. Un lugar hermoso, que es lo que era la escala de San Telmo antes.
Claro.
Que seguro todo el mundo conoce.
¿En la parte de atrás o en la parte de
adelante? En la parte de adelante. ¿Vos has ido ya?
Sí, tiene como un barcito y atrás una sala.
Y una sala, bueno, pero adelante tienen un piano de cola, un sonido precioso. Bueno, y vamos a estar con Pito Marquesano, que es el director del disco, con Diego Azaniga en la batería, Dorita Chávez y Vivi Escarlaza, que las dos grabaron en el disco y van a venir a acompañarme, y Daniel Massa me va a venir a acompañar también, que ha grabado la mayoría de los bajos del disco.
Y después otros que estuvieron, que no van a estar en Jufra, estuviste con Diego Azaniga.
No, Diego Azaniga va a estar en Jufra.
Ah, va a estar. Ah, bien.
No estuvo él, no pudo, estaba de gira en la presentación en el CAF.
Y cuando va pasando el tiempo, digo, algo tan importante en la carrera de un artista, que es un disco, cuando va pasando el tiempo vas tomando otra perspectiva de ese disco, porque en un momento está muy fresco y después ya uno va, ¿no? Desde lejos se ve distinto.
Se ve distinto, y aparte empieza a pasar que uno empieza a tocar los temas a veces con diferentes formaciones. En realidad, así como presentación, es la segunda. Así que van a estar todos, que se va a tocar como muy parecido a lo que hicimos en el CAF, pero hay muchos temas que yo he ido cantando. De repente hicimos una gira a Mendoza con Daniel en noviembre, no sé qué, e hice algunos temas que están grabados en Epifanía también, con otra formación, inclusive con bajo y percusión nada más, por ejemplo.
Qué lindo.
Sí, o sea,
viene onda Eduardo Mateo.
Exacto, viste que la uruguayés la tenemos ahí siempre.
Mira, traje para pasar el candombe de Lojala, por ejemplo. Sí, que me encanta.
Mi preferido es.
Vos tenés alguna debilidad ahí porque conocés al autor. Porque el autor, que en realidad hace como 25 años que ya no vive en Argentina.
Claro, pues ese fue tu primer disco.
Este fue mi primer disco. Y el candombe es de un cordobés de alta gracia que se llama Gastón Pose, que hace como 25 años que vive en Francia.
¿La señalaste a Fossati?
¿Vos lo conocés a Gastón?
No, me parece que no.
Yo dije, mirá cómo inventó. No, contrátenme
de
libretista.
A mí también me gusta.
Conociéndote a vos.
Pero mirá.
Para mí ese candombe lo jalás de Piojo Sapia.
Se lo vendí bien. Este sería el caso de que, viste, googlean.
Para mí ese tema es un golazo. Sí, tengo ganas de tener un programa de televisión para meterlo de cortina.
Ay, sí, por favor. Es muy lindo. Tiene toda una historia ese tema, en realidad, porque...
Vamos a escucharlo, dale, contar la historia y lo cuento.
Tiene toda una historia porque resulta que Gastón trabajaba en la Plaza de San Telmo, en un lugar con una cantora, y la cantora, pobre, me da cosa, que no le voy a decir el nombre porque aparte ni me lo acuerdo ni sé, pero en un momento se pelearon y la cantora se quedó con el trabajo, con los discos que tenían grabados. Estamos hablando de hace 28 años.
Es que vale mucho esos lugares en la Plaza de San Telmo, en la Plaza Dorrego.
Bueno, imagínate, se le quedó con el laburo, con los discos, y se puso de novia con el dueño del boliche.
Entonces
el pibe quedó detonado. Cuando se le pasó la detonación, compuso este candombe. ¿Cómo? Porque ella se quería ir a cantar a Japón.
Para
tango,
exorcizar. ¿Sí?
Por eso les cuento, porque en un momento el candombe dice, si a Japón te vas cruzando la mano, es porque se quería ir a cantar.
No sabía, pero sé que me partiste el corazón, pobre Gastón.
Pero Gastón hizo este candombe y lo saneó. lo sañó un montón. Bien. Este candombe. Sí, 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 sí.
Sirvió, fue como un conjuro.
Porque viste que cuando a vos te da algo mucho enojo, hay un momento que es tope en donde decís, bueno, ya está. Basta. Se terminó.
Ahí va. Candombe del ojalá, que es finalmente un candombe del despecho, nos acabamos de enterar. Sí. Primer disco de Piojo Sapia, ¿eh? Arrancamos con un tema de Epifanía y nos vamos hacia el 2009.
2009, ponele, sí. Si no, porque viste que Recién me preguntaste si era Franco y yo...
Es Franco Luciani.
Es Franco Luciani, sí, el que toca la armónica.
Le quiero mandar un saludo al compañero Lautaro Villamor, que estaba ahí prendido con el cantante, el disco de Calamaro, un hombre, un salmón, digamos.
Yo no, no me hago cargo del saludo.
Yo lo saludo personalmente.
Yo no me hago cargo del saludo de Villamor. También. No.
Serratea no.
No, con delincuentes yo no hablo, no.
Muy bien. Piojo Sapia, Shufra, sábado 9 de marzo, el disco Epifanía, que presentaste en el CAF y que sigue su recorrido. Hay una búsqueda de repertorios impresionante. Tenés temas, un tema, por ejemplo, de Ana Robles, Penas Luz.
Tengo de todo. Bueno, el que abrió es un tema que me lo acercó nuestra común amiga Cecilia Grillo, que en realidad es un tema venezolano.
La Negra Tila.
La Negra Tilia.
Atilia.
Y la verdad que el eclecticismo de Epifanía podría decir que fue un momento complicado, porque no solo con los autores, sino con los ritmos, es como que no estaría muy normal en ese momento.
Se podría haber llamado, se podría haber llamado ecléctico.
Ecléctico.
Bueno, hay un disco de Manosica que se llama Ecléctica.
Ah.
Sí. Sí, justamente por esta característica. Bueno, pero digamos, ¿existen los discos que sean tan tan concentrados, tan coherentes? Existen, sí, pero digamos, existen. En general...
Sí, lo que pasa es que yo creo que, o por lo menos la sensación que yo tuve cuando fui eligiendo, es como muy distinto todo. O sea, de repente, o no sé, por ahí no quiero hablar de mí, yo... Porque por ahí a vos te parece otra cosa, pero la sensación mía que yo tengo es que fue todo muy distinto. Pero a su vez fue epifánico para mí.
¿Por qué le pusiste Epifanía? ¿Qué significa Epifanía? ¿Qué sentido le das?
No te gusta esa palabra, me parece.
Me encanta.
¿Te encanta?
Me encanta, sí, me encanta, porque vos leíste hace poco algo que yo puse.
Es que leí que pusiste que no te gustó la palabra y me llamó la atención porque, bueno.
No, mira, te cuento la verdad.
Pero en relación al disco,
en relación a otra cosa. No, es una palabra que en una época usaban muchos escritores, escúchame esta, honestidad brutal, usaba mucho Rodrigo Fresán, o sea, era como una suerte de decir epifanía, era como decir en otra época bizarro. Yo me fijo mucho en esas cosas, en palabras que se gastan y que van perdiendo su... Entonces epifanía, es, sí, me dieron un disco, escuché un disco, fue una epifanía, todo era epifánico. Y entonces me parece que...
Es muy amplio el significado.
Claro, yo lo siempre lo tomo como una especie de sinónimo de revelación. Eso, en un momento, porque lo puse en un post, no, pero vos lo tomaste claro.
Bueno, no le gusta. Le voy a presentar un disco que se llama Epifanía y dice que no le gusta la palabra.
No, la palabra así sola, suelta, me gusta, realmente. Gusta.
Pero sí, es un poco revelación y algo que pasó con el disco también, inclusive en este hacer con Pitu, que fue muy así, muy codo a codo el hacerlo. Porque la epifanía tiene esa fuerza de revelación que va contra viento y marea, ¿no? O sea, algo que se te revela, pase lo que pase, a pesar de
¿No tiene
de
una, un condimento un poco religioso también?
Bueno, sí, el significado de la palabra es. Pero bueno, más para el lado de la revelación, es como esto fue como una necesidad de que tenía que salir. Y se manifestó en cada tema sin poder tener tampoco ese hilo de que en un momento uno puede... Bueno, yo no sé, que me quiero explicar si mi primer disco en cierto modo también es bastante epifánico. Pero un poco ecléctico, quiero decir. Pero un poco menos. ¿Qué?
Termina la idea.
No, es un poco menos, ¿viste? Que el otro. El otro tiene como una línea un poquito más folclórica, funcionada. Ponele.
Sí, vos hablas de los arreglos más.
De los arreglos hablo, sonido, sobre todo. El sonido, sí.
Y de los géneros.
Claro, porque...
O de los ritmos.
Y los géneros. Acá hay como una cosa de que por ahí aparece algo medio folclórico y de repente aparece algo que parece medio funk. Y de repente... Pero bueno, hay una cosa como medio modernosa igual en todos, ahora que pienso. Es raro andar diciendo... ¿no? autodecirse, porque no sé, también un poco después no, eso cambia con lo que la gente percibe, ¿no?
Sí, sí, y después va cambiando en vivo también, ¿no?
Obvio, en vivo, porque tiene muchas cosas de arreglos modernosos, si querés, de sonidos y qué sé yo, que en vivo
es otra cosa.
Es otra cosa, sí.
¿Y cómo fue el trayecto en vivo hasta ahora de este disco? ¿Se presentó en el CAF?
Se presentó en el CAF y aparte cosas como, por ejemplo, hay un tema que tiene un rap de uno de mis hijos y mi otra hija, que también es cantante y locutora, que acá la compañera ha tenido incidencia
en ello. La conocemos.
Ha tenido incidencia. Estuvieron ahí, pudimos... Estuvo muy cerca, la verdad, lo del CAF a la grabación, a pesar de las diferentes cuestiones de sonido, que algunas de lo que pasa en las grabaciones... Es muy difícil llevarlas al vivo. Pero estuvo muy cerca, así que fue con este condimento.
Estuviste en agrupaciones musicales antes de ser solista. La pregunta es, cuando vos estás en un grupo, la responsabilidad, aciertos o errores, es compartido. ¿Cómo fue el camino para tomar la decisión de soy solista y esos miedos de ahora, si pasa algo, bueno o malo, soy yo la responsable de todo?
¿Sabes que no fue miedo? Porque en el momento que pasó yo tenía tantas ganas que no, después en el andar sí te va pasando esto de que bueno, sí, es más difícil porque uno se hace responsable de si vas a buscar una fecha, con qué músicos vas a tocar y la responsabilidad de coordinar y llevar adelante. Pero en el momento que empecé a pensar en grabar un disco solista tenía tantas ganas que no me resultó una cosa pesada, ¿viste? Sí. Lo disfruté.
La que habla es Patricia Piojo Sapia. Estamos hablando de, bueno, de partes de su trayectoria, básicamente de esta Epifanía, que es su último disco, que va a ser presentado en Shufra el sábado 9 de marzo, pasaje Shufra 371, lo que era Los Altos de San Telmo. Y hay un tema que a mí me encanta, de la riojana Ana Robles. Me encanta. Es Penas Luz. Y bueno, yo creo que es una canción con una desolación por momentos.
Pero todas las canciones tienen una historia, hay que decirlo. Yo en realidad no quiero contarla en primera persona, porque supongo que un día la llaman a Ana y Ana seguramente lo podrá decir. Pero yo entiendo, ella en un momento, bueno, no sé si ahora, ¿no? Se enamoró de un inglés. Que creo que el inglés vino y vivió en Argentina muchos años, o sigue viviendo ahora. Y a mí me llevó a que esa canción es de un momento en el que ella se ve que se enamoró y se tuvo que volver. Y a la distancia, porque aparte, cuando la escuchen ahora, tiene partes de la letra que habla de esto de cruzar el mar, bueno, siempre todos cruzan el mar al final, ¿viste? En todas las canciones hay un temita ahí, pero es ese amor.
O sea, hay una historia
verdadera.
No es ficción.
No es ficción.
¿Cuánto es que cuesta esta pena? Yo no sé, ay, yo no sé. ¿Cuántas noches que me quedan? Yo no sé, ay, yo no sé. ¿Cómo se cruzan los mares? Cuéntame. Estoy pagando, se cotiza en Penas Luz, honda como este mar que no se pare, como este amor. Mm. este amor que estoy pagando se cotiza en pena.
Escuchando a Patricia Piojo Sapia haciendo de Ana Robles Penas Luz.
Muy bien, estamos aquí con Piojo. ¿Te quedas un rato más?
Me re quedo.
Estamos comunicados con todos ustedes, con todos los oyentes.
Al 0810-222-0870, también al 113-870-7485. Ahí recibimos mensajes de texto a través del WhatsApp.
Y también tenemos la posibilidad de recibir mensajes por YouTube,
sí.
Porque estamos siendo, transmitidos, estamos en streaming con todo el equipo del área digital de Radio Nacional.
Nos
también
buscan en la cuenta oficial de Radio Nacional. Nacional AM870.
Hoy estamos hasta las 20, vamos a seguir conversando con Piojo Sapia un rato más. Después también queremos homenajear a Rodolfo García, que hoy hubiese cumplido años y amamos a Rodolfo, así que vamos a estar con toda la música, por supuesto, como siempre en este cierre de semana aquí en Radio Nacional. Vamos ahora a las noticias de las 6:30 y continuamos.
Flores Negras, con Mariano del Mazo, por Radio Nacional.
Tantas veces me quisiste atrapar, que no pude poco de mí. Tanto tiempo intentaste esconder que no pudiste verme. Sin preguntas me quisiste llevar por los caminos que pintaron tus huellas. Sin soltar me quise escapar y
Estamos escuchando Memoria de mí, de Julieta Cesari, por Patricia Piojo Sapia.
De este disco, Epifanía, que es el último disco de Patricia Piojo Sapia. Estamos aquí pasándola muy bien, en Flores Negras, con Piojo, con todo el equipo, con Mariano Massimino, con todo el equipo también del área digital, con toda la producción, con Sergio Serratea, que siempre nos trae novedades del deporte.
Bueno, acaban de nombrar, hablamos hace un ratito de Messi y Federico Redondo, que van a ser compañeros. Bueno, Messi acaba de ser nombrado la personalidad más importante, más influyente en estos momentos en los Estados Unidos.
Más que
cualquiera.
Me impresiona, ¿eh?
Bueno.
Vimos hace un tiempo, vimos la...
Te impresiona fácil.
Y la verdad que sí, en un país como Estados Unidos, o sea, más que Biden, más que...
Ah, ya está en las últimas.
¿Qué?
Ya le queda poco.
¿A quién?
A Biden.
Ah.
Hay elecciones.
Yo también pensé que...
Messi también, pero a Biden también.
Por favor.
Bueno, repetí, ¿cómo es?
Bueno, Messi acaba de ser nombrado la persona más influyente en este momento, más buscada, la personalidad en los Estados Unidos.
No lo puedo creer. Pero bueno, así será. Bueno, Piojo, Memoria de mí.
Memoria de mí.
Vos, vino Patricia Malanca acá, colega tuya.
Sí.
Y en un momento hablamos de la voz.
Ajá.
Bueno, ¿de dónde vienen las voces? Y ella en un momento dijo, bueno, vos viene de Avellaneda, viene del paisaje industrial, de los rieles, del tren de la crucecita, de los conflictos sociales, ¿no? Como,
sí.
Y eso que puede ser un poco poético, pero yo creo que de algún lado vienen las voces,
obvio,
¿no?
Obvio que de algún lado vienen las voces.
¿Tu voz de dónde viene?
Y mi voz viene... Yo nací en San Cristóbal. Y mi padre era...
¿Qué esquina?
A la vuelta de la Facultad de Psicología. Así, un lugar álgido en épocas difíciles. Y mi papá era el olor que había en casa era... Mi papá tenía un puesto de frutas en las ferias de la calle, que un poco venía de su madre, que también tuvo un puesto, que de ahí me salió el linkeo con la Negra Tilia, que habla justamente de la vida de una persona que está vendiendo una feria.
¿Sapia de qué origen es?
Italiano.
Italiano. O sea, ¿tu abuela era italiana?
Tengo mezcla de los dos, en realidad. Por el lado de mi mamá están los Cardacci, que eran italianos, y los López, que eran... Y por el otro lado estaban los Sapia y los Álvarez. Lo que pasa es que a los Sapia no los conocí porque mi abuela se le murió el papá de mi papá cuando mi papá tenía 5 años. E imagínate que ella se puso a laburar en el abasto, o sea, prácticamente en las ferias de la calle, y se volvió a casar. Después se volvió a casar otra vez, se casó 3 veces, o sea, la tacharon así.
Bueno, pero entonces decías, el olor de la fruta...
El olor del... Mi viejo era tanguero, cantaba muy hermoso, te sabía... Sí, pero no profesionalmente, no. O sea, tenía todo, o sea, era el tanguero, no el tanguero de que le gustaba el tango, era el tanguero con todo, con el billar... Con todas las orquestas
encima. Toda la cultura del tango.
Claro, exactamente. Y no, nunca cantó profesionalmente, pero la voz de mi papá, así afinadita, bañándose o recorriendo la casa.
No sé, que esa imagen yo la he escuchado a varios artistas, incluso a Luis Alberto Spinetta.
Mira.
Que decía que él se acordaba de su papá cantando frente al espejo con la brocha de afeitar.
Tal cual. Escucharon esto. Mi papá, cuando yo íbamos a salir, la familia se vestía para salir, y bueno, se ponía su vestidito, su cosa, ¿viste? Un brillito, de esa época que me acuerdo tendría 10 años. Yo le digo, ¡ipa! Y me miraba y me decía, ¡Margarita! ¿Viste? Como que hay una película de Gardel que le decía así como, ¡Margarita! El Margarita... que a él le salía bien, a mí no me está saliendo en este momento, era como decir, estás preciosa. Claro.
Lo dijo Gardel. Piojo, y no deja de ser llamativo o significativo que no hayas hecho tango, ¿no?
¿Vos viste? Me encanta el tango. El otro día pensaba en eso porque escucho mucho tango y tengo muchos amigos que tocan tango y demás. Y me genera cuando escucho cualquier cosa, tango, viejo, nuevo, lo que fuere, así una emoción muy tremenda, pero no lo he abordado. Fíjate, por ahí en algún momento me agarra, pero no. He cantado, sí, he cantado. Tenía un trabajo en un momento, esto ya es. Tenía un trabajo que era cantar mientras los jubilados cobraban en un banco.
Sí, alguien más lo contó acá.
¿Vos viste?
Juan Martín Escalera.
Éramos muchos.
Ah, también trabajaba de eso.
Éramos muchos porque eran muchas sucursales en todo el país. Y entonces, pero aparte, en ese momento yo estaba cantando y de repente se aparecía Carmen Guzmán o, viste, qué sé yo, Oscar Alemán. No, Oscar Alemán no. Alem.
Alem.
Alem. O la mujer de Cátulo un día. Estaba cantando El Último Café y de repente aparece emocionada, y siempre había como todo el público, era toda la gente que iba a cobrar, toda la gente mayor, pasaba así como remembranza, emoción, qué sé yo, y se me acerca y me dice, gracias, me dice, yo soy la mujer de Cátula.
Claro.
Re emoción. Entonces, en esa época cantaba bastante tango. Porque era lo que...
Claro, pero nunca lo cantaste...
No lo grabé ni... No, me invitó a grabar, pero bueno, tango moderno, la Bidú, hace que todavía un disco que no salió, hace un año y medio, pero otro plan.
Silvia de Martínez nos escribe, dice, qué disfruto lo que estoy escuchando, hermosa Patricia.
Ay, hermosa Silvia, gracias.
¿Y para ir a verla en vivo?
Bueno, es el sábado 9 de marzo en Shufra.
Ahí está, en
que
Shufra.
Es el pasaje que queda en San Telmo, pasaje Shufra 371, una cortada. Bueno, está hermoso San Telmo. Hace poco fue mi barrio durante muchos años. Hace
también.
Poco volví y viste que la calle Bolívar está totalmente cambiada.
Todo.
Hicieron toda esa nivelación de limar las veredas y que eso sí. Todo sea caminable, digamos, transitable.
Sí, sí, sí. Aparte muy bonito. El otro día estuve en Cambalache.
Se palermizó un poco, ¿no?
¿Pasó es que sí?
Se
hay
mismo.
Una parte que sí.
Sí, la parte del casco, digamos, más turístico. Pero digo, mucha ropa de diseño.
Ropa de diseño,
mucha,
eso me llamó la atención. Yo he llegado a ver, porque cuando yo vivía ahí eran todos, ¿cómo es?
Bueno,
cosas
hotel,
antiguas.
No, y mucho hotel.
Feria americana
y cosas de muebles antiguos,
sí.
Y eso, pero es más, un día, ¿sabes a quién vi? Un día en un negocio ahí, a Michelle Petrucciani, comprando antigüedades. Antes de pero lleno de muebles de antigüedades, o sea, todo el mundo venía.
Se la cambió.
El
y
propio
antes...
mercado está muy distinto.
Sí, claro, más fashion, ¿no? Más,
casi
¿sí?
Me da claustrofobia.
Igual
la
yo,
última vez que
igual
entré al mercado.
Yo viví mucho en San Telmo. Me acuerdo de una etapa que San Telmo no había turismo y era no había nada. El mercado habría tres puestos.
Sí, bueno, no, en esa época, en la época sí, que yo viví también,
sí, cambió mucho, pero sigue siendo un barrio muy, muy bonito. La verdad
sí.
Que es muy lindo. Y respira mucho arte. Yo me acuerdo de los Altos de San Telmo, que es el mismo lugar donde vos vas a cantar, pero con otro nombre. Me acuerdo que fue un espacio de resistencia hacia fines de la dictadura. Me acuerdo de la revista Humor que te ponía Toca Julio Lacarra o...
En los Altos.
Sí.
Yo lo tenía como la escala de San Telmo.
También.
Fue después.
Sí.
Los Altos no llegué. Ay, no, me quiero hacer la más chica que vos, pero Los Altos no me
yo
lo recuerdo.
Yo soy 65.
Bueno,
no,
soy más chica que vos.
Bueno, yo creo que en los altos, creo, no puedo confundir a lo mejor algún oyente, pero ahí alguna vez la Negra Poli con Sky escucharon al Negro Fontova.
Oh.
Viste que Fontova tuvo un nexo
sí.
Con Los Redondos muy, muy grande.
Fuerte.
Estamos hablando de los 1980,
sí,
1981.
Sí.
Y ahí se fascinaron y bueno, ahí surgió una amistad y una vez que faltó el Indio Solari. Para la primera voz de los Rentos Ricota lo llamaron a Fontova y Fontova fue un redondito durante un par de noches.
Que el negro del amor, que fue.
Vos, aparte, fuiste muy amiga.
Sí, sí. Sí, extrañándolo mucho estos días. Justo estuvimos con Gaby la semana pasada. Sí. Se lo re extraña, la verdad. Pero bueno, por suerte tenemos su música y.
Bueno, Piojo, y das clases de canto, que está bueno que lo digas porque. Digamos, a diferencia de tocar el piano o de otras disciplinas artísticas, uh-huh. Cantar tiene que ver con algo muy interior, digamos,
sí.
Porque es sacar la voz, es decir, bueno, ¿quién soy? ¿Qué voz tengo? ¿Por qué no llego a tal nota? ¿Es algo técnico o es algo psicológico? ¿Es algo espiritual? Digamos, la voz es algo fuerte, ¿no?
Es fuertísimo, porque el instrumento está... Bueno, ustedes trabajan con la voz, así que de eso... Pero...
Fosati, ¿no?
Pero... Bueno, ¿y usted? Sí. Él no habla.
Yo me quedo difónico, ¿no? Yo me quedo difónico. Yo salgo de acá y quedo extremado.
Mudo.
Necesito técnicas. Pero, sí, es fascinante. A mí me gusta mucho acompañar a quien tenga ganas porque es un mundo que, bueno, igual no es tan esotérico en el sentido de... esotérico, no sé si es la palabra, pero digo... No es solamente que es liberar la voz y nada más. No, hay una cuestión técnica que hay que darle bola también. O sea, es todo un combo importante de cosas. Y está
¿cómo
bueno,
te
me encanta.
Ubicar?
Patricia Piojo Sapia, Instagram, Facebook.
Sapia con doble P.
Sapia con doble P
y
Z. Qué bien. Sí, me pueden ubicar en las redes, en todos lados, y ahí hay talleres.
Bueno, Piojo, y lo que la gente no sabe, pero yo lo voy a decir, pero vos sos pareja hace mucho tiempo de Daniel Massa.
Y, sí, señor.
Sí. ¿Y cómo funciona eso? ¿No? ¿Nunca pensaron hacer algo juntos? Ya sé que cada uno tiene su carrera, su trayectoria. Te agarro una tos.
Sí, perdón, se siente mal. Traguito de agua, por
él
favor.
Él dijo algo cuando vino.
Dijo algo.
Sí. ¿Vos sabés que yo escuché?
Vamos a ver qué dice.
Escuché
ella.
El final. Ay.
Pero lo dijo al aire. Yo no ni me acuerdo qué ocurre al aire.
Porque esto tiene como una trampita. Viste que vos empezás a hablar y hablar y después ya no sabes cuándo fue aire y
no,
cuándo
viste,
fue.
Un clásico de periodismo, sobre todo el periodismo gráfico, es la pregunta más jodida dejarla para el final.
Para el final.
Que si te insultan,
claro, te
ya
van,
te echa la nota.
Ya te van.
Claro.
No, la verdad es que. A mí me encanta.
Una vez viajé a Madrid para hacer una entrevista a Luis Miguel y el manager me dice. Tenés 15 minutos y no le preguntes por Gardel. El tipo venía a grabar El día que me quieras. Yo, periodista argentino, no. me hice dos
claro,
días viajando para hacer una
casa.
Entrevista.
Claro, no importa, bueno, que se queme todo.
12 minutos ya de atrás de Luis Miguel, el manager me hacía que redondeara. Entonces le dije, Luis Miguel, ¿qué significa para vos Carlos Gardel? ¿Viste que el chavo me dijo?
Ay,
bueno,
no,
y
no,
respondé,
no.
¿Viste? Bueno,
y
entonces,
respondió.
Bueno, ¿qué pasa con alguien más?
¿Qué pasa con Daniel Massa? Bueno,
¿qué pasa con la raza?
Para empezar, es un músico. Voy a entrar por el lado de, es increíble y que la verdad admiro un montón y que me encanta cuando tocamos juntos, que poco tocamos juntos. Estos últimos años más. Es como, bueno, nos estamos poniendo viejos. Y estamos diciendo, bueno.
Los chicos crecen,
los
el nido
chicos
vacío.
Crecen, el nido vacío. Y bueno, y estamos como compartiendo más. Pero sí, siempre tratamos, porque es un montón. Nosotros, él venía con tres, yo tenía uno, tuvimos un hijo juntos, o sea, cinco.
Para empezar,
un
combo de cinco.
Los dos.
Un ensamble, te digo que te
encargo, ensamble,
Tierra del Fuego.
Fue un ensamble que, bueno, nos salió bien, pero fue un arduo trabajo. Y viviendo de tocar y de la música, que bueno, es todo una situación. Entonces, como que siempre tratamos de mantener.
Tiene su lógica.
Mantener como un cierto espacio, ¿viste? Pero nos gusta hacer cosas.
Y alguna
juntas.
Vez, realmente.
¿Nos puteamos?
No, sí. No, pero digo, hace poco vimos el espectáculo entre Osvaldo Piro y. Con Osvaldo Piro y Susana Rinaldi, reencuentro. Digo, bueno, es un momento.
Que, vos sabés que le acabo ahora, de decir hace poco, mirá cómo sabés. Le acabo de decir hace poco, le digo, bueno, en algún momento pronto tenemos que hacer un show que sea tipo las canciones de nuestro amor o algo que sea alusivo, porque hace tantos años que nos conocemos que hay mucha música. Igual
claro, pero aparte tienen una afinidad, hasta si querés, artística, porque no es que él hace rock y vos haces tango. Es música popular,
es
candombe, milonga.
Mirá que toca con cantantes, así a lo loco. Y yo de algún modo tendría que trabajar en terapia, porque siempre termino... Mirá, grabé un disco con un contrabajista, cuando elijo los temas los autores son bajistas, y siempre... Porque el Epifanía, hasta que aclare el cielo, es de Omar Gómez, que es bajista. El que se lo lleva el viento es de Pablo Jiménez, que es bajista. Tengo un temita ahí, un tema de terapia de que la cuestión de base ahí está.
Bueno, Piojo, dijiste que tocaste con un contrabajista como Pablo Tosi. Fue un disco, fue una gira,
fue una
todo
gira,
un trabajo muy,
sí,
muy hermoso.
Re lindo,
y bueno, elegí un temita como para cerrar esta charla, que es un clásico de Violeta Parra. Arriba quemando el sol. Buena suerte con todo.
Gracias.
En Xufra, ahí en el 9 de marzo.
El 9 de marzo.
Que es en San Telmo a las 20.
20:30
temprano.
Sí.
Bueno.
Gracias a ustedes. Va a ser hermoso. Nos vemos pronto.
Y nos vamos con Piojo Sapia y Pablo Tosi, Arriba quemando el sol.